Hola, te doy la bienvenida al episodio 99 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de saboteadores de autosabotaje desde una perspectiva aterrizada y práctica. Los saboteadores son esos enemigos internos en forma de patrones mentales que son habituales, que son automáticos, cada uno con su voz, con sus creencias, con sus suposiciones, que se encargan de interponerse en tu progreso. Y aquí la pregunta no es si los tienes o no, sino cuáles están más presentes y cómo están de fortalecidos en ti. Son universales porque están conectados a las funciones del cerebro que se centran en la supervivencia y desde la infancia los desarrollamos para sobrevivir a lo que percibimos como amenaza, ya sea física, ya sea emocional. Después vamos creciendo y siendo adultos no los necesitamos, pero la realidad es que nos siguen acompañando y a menudo ni nos damos cuenta de que están ahí. Así que en este episodio vamos a describir los 10 saboteadores basado en una de las últimas formaciones que hice de Positive Intelligence de Shirshad Chamin para que puedas observar con cuáles te identificas sin juzgarte por ello, sino viéndolo como una manera de adentrarte un pasito más en tu autoconocimiento y sobre todo para empezar a desidentificarte de ellos. Vamos allá. El primero de ellos es el juez y podríamos decir que es el saboteador principal del que los demás son cómplices. Es el que te lleva a ver fallos continuamente en ti misma, en los demás, en las circunstancias, en la vida, en el entorno y está estrechamente ligado al estrés, a la ira, a la decepción, a la vergüenza, a la ansiedad, a la culpa. Está presente cuando nos vemos exagerando lo negativo, cuando nos contamos, por ejemplo, que acabaré viviendo debajo de un puente porque acabo de perder el trabajo, ¿no? Esas cosas que después el 99,9% de las veces no ocurren. Es como esa película de terror que nos montamos en la cabeza, ¿no? Donde todo mal. La interpretación del juez está llena de defectos, de prejuicios negativos. Está presente cuando nos acusamos por errores que cometimos en el pasado o en el presente, cuando también vemos los defectos en los demás sin apreciar la parte buena, cuando comparamos. La justificación o la mentira de este saboteador, juez, es que sin él te vas a convertir en una persona perezosa, poco ambiciosa, incapaz de lograr lo que quiere, que no va a aprender de sus errores, que los va a repetir. Y que si no hay un sentimiento de culpa por los resultados negativos, no se van a cambiar. Es como una especie de castigo. El juez es puro látigo y a veces confundimos su voz con la de la razón, en lugar de identificar este saboteador tan destructivo. Luego está el evitador, que como su nombre dice, es el que evita, es el que evade y se centra en lo positivo y lo placentero de manera extrema, ¿no? Podríamos decir que es cortoplacista, evita tareas desafiantes o desagradables, evita el conflicto. ¿Y eso a qué le lleva? Pues con frecuencia a la procrastinación. ¿Qué pasa con el evitador? Retrasa lo que tiene que hacer hasta el límite y luego sufre las consecuencias. Dice sí a cosas que en el fondo no desea. Le cuesta decir no y eso le puede llevar a resistirse a través de comportamientos pasivo-agresivos, a darle muchas vueltas a las cosas sin ser claro, a hacer ghosting a sí mismo y también a los demás. Minimiza la importancia de algunos problemas mientras los evita y elude la responsabilidad. Busca que las cosas se solucionen solas o con el tiempo. Prioriza el corto plazo, sacrificando lo que haría bien a su yo futuro por satisfacer a su yo presente, ¿no? A lo que quiere ahora. Por eso tiende también a veces a ser impulsivo, ¿no? Y un día de repente estalla y todo lo que ha estado guardando sale a la luz, y no de la mejor manera, porque se encuentra de frente también con aquello que ha estado evitando. Evita sentir su ira, su resentimiento, siente ansiedad por lo que está procrastinando y teme que lo que tanto le ha costado conseguir se pueda derrumbar. Aquí su justificación es que está siendo positivo, que no, en lugar de evitando sus problemas, que del conflicto no surge nada bueno, que hay que ser flexible. ¿Te suena? Después está el controlador, que es el que tiene una fuerte necesidad de hacerse cargo, de controlar la situación. Y si no le resulta posible, empieza a asomar la ansiedad, especialmente cuando las cosas no van como quiere, también la impaciencia propia y con los sentimientos de los demás. Ve el mundo como o controlo o pierdo el control, porque piensa que lo contrario a controlar es ser controlado y no puede vivir con eso. Su conexión con los demás es a través del reto, del conflicto, de la competencia. Piensa que si se esfuerza lo suficiente, controlará la situación para que todo salga a su manera. Cree que los demás necesitan de su control porque así les está haciendo un favor y no les gusta que le digan lo que tienen que hacer. De hecho, a menudo se sienten heridos o rechazados, pero también les cuesta admitirlo. Y su justificación es que el control es necesario para que salga el trabajo por el bien de todos y que es imprescindible que las cosas salgan, ¿no? Es imprescindible controlar para que puedan salir. Es como esa visión de túnel de y que es la única manera. O controlo o seré controlado y pues perderé como la visión de aquello en lo que quiero poner el foco. Después está el hipertriunfador, que es el que depende de los logros para validarse y respetarse. Su valía se mide en función de lo que consigue, se centra en el éxito hacia afuera en lugar de hacia adentro, ¿no? De esos criterios propios de lo que puede ser éxito en sus términos. Y esto le lleva a la sobrecarga, al burnout, a meterse en una rueda insostenible que no para de girar y pierde el contacto con sus necesidades emocionales y racionales más profundas. Es competitivo, busca estatus, tapa sus inseguridades para dar una imagen positiva y también para impresionar a los demás. Piensa que tiene que ser el mejor en lo que hace, está muy enfocado en la acción y en la imagen que proyecta hacia afuera. Necesita sentirse exitoso, necesita conseguir cosas y a menudo teme el contacto con la intimidad o con la vulnerabilidad, ya que abrirse mucho a los demás podría dejar ver sus imperfecciones. Y su justificación es que la vida se trata de producir resultados, ¿no? Esto va muy ligado a cuanto más hago, más valgo. Después está el hiperracional, que procesa la vida de manera racional, puede ser percibido como frío, distante, arrogante, limita la profundidad en las relaciones, intimida también a aquellos que tienen una mentalidad menos analítica, analiza los sentimientos en lugar de experimentarlos y bueno, para el racional, de hecho, los sentimientos más bien distraen y no son importantes. Puede perder la noción del tiempo al entrar en estados de intensa concentración y tiende a inclinarse hacia el escepticismo y el debate. Valora el conocimiento, la comprensión, la perspicacia. Su autoestima está ligada al conocimiento, a la competencia, ¿no? Eso hace que a veces se sientan diferentes, solos, incomprendidos. Y su justificación es que la mente racional es la manera de inteligencia, la forma de inteligencia más importante y útil que se posee y debe protegerse de la intrusión de las emociones. El siguiente saboteador es el hipervigilante, el que vive alerta por los peligros que puede haber alrededor, que se centra en aquello que podría salir mal. Está muy alejado de su paz, de su tranquilidad, le cuesta relajarse, le cuesta descansar, duda mucho de sí mismo y de los demás y tiende a buscar tranquilidad en lo externo, ya sea en normas, en procedimientos, en autoridades. Necesita saber cuáles son las reglas, aunque no las vaya a seguir, y constantemente tiene fugas de energía. Su justificación es que la vida está llena de peligros y si no se encarga, si no está alerta, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Al final ve la hipervigilancia como la mejor manera de anticiparse y de afrontar lo que pueda pasar. Luego tenemos al complaciente, que es el que trata de ganar aceptación y afecto, agradando, ayudando, dando, salvando, halagando. Necesita que lo necesiten, pierde de vista sus propias necesidades y en consecuencia conecta con el resentimiento. Le cuesta expresar sus necesidades abiertamente, lo hace de forma indirecta, haciendo que las demás personas se vean obligadas a corresponder, Piensa que para ser buena persona tiene que anteponer las necesidades ajenas a las propias y de hecho expresar las propias necesidades directamente le parece egoísta y le preocupa que dar importancia a sus propias necesidades pueda llevar a los demás a alejarse. Le molesta que las personas no aprecien lo que hace por ellos y les tacha de egoístas. Piensa que si ellos no salvan a otras personas, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Y esta es una de sus justificaciones, junto a que agradar a los demás es positivo, negando que realmente está tratando de ganar afecto y aceptación indirectamente. El siguiente es el inquieto. Es el que está al acecho del estímulo, de la emoción, del siguiente objeto brillante, el siguiente viaje, la próxima actividad, el no parar. Rara vez está satisfecho con lo que está haciendo en este momento aquí y ahora. Siempre ocupado haciendo malabares entre tareas y planes diferentes, mucha multitarea, buscando nuevos estímulos de manera constante y trata de escapar de las emociones incómodas o desagradables. Se distrae con mucha facilidad y pierde la concentración de las cosas y relaciones que realmente importan, muy impaciente con lo que pasa en el presente, ¿no? Por ejemplo, pues estar leyendo un libro y ya está pensando en terminarlo para pasar al siguiente. Quiere nuevas opciones, no quiere perderse nada, es el rey del FOMO y le cuesta construir algo que sea sostenible o duradero. Su justificación es que la vida es hoy, hay que vivirla con intensidad al estar tan ocupado. Eso significa que estás viviendo plenamente, pero aquí también ignora el hecho de que en la búsqueda de una vida plena pues se está perdiendo la vida mientras está sucediendo. Después tenemos al riguroso. El riguroso es el perfeccionista, es el que necesita orden y organización, pero llevado al extremo, ¿no? Vive en frustración consigo mismo y con los demás porque las cosas no son lo suficientemente perfectas. Por tanto, es muy crítico, poco flexible, sensible a la crítica, tiene necesidad de autocontrol, sabe cuál es el camino correcto para hacer las cosas bien y si no lo hace perfecto, no lo hace. Cree necesitar ser organizado y metódico para que las cosas salgan y no soporta los errores. Se frustra consigo mismo y con los demás por no estar a la altura de esos altos estándares y no lleva bien que otros arruinen ese orden y ese equilibrio. Reprime también la ira y la frustración y su justificación es que el perfeccionismo es positivo, pues porque le hace sentir mejor y que sabe cómo hacer las cosas y, por tanto, debe hacer lo correcto. Y por último tenemos a la víctima. La víctima busca ganar atención y afecto. Eso le lleva a desarrollar sentimientos extremos, particularmente dolorosos, desperdicia su energía mental y emocional y lleva a su entorno a la frustración e impotencia por no poder contentarle. Si se le critica, si se le malinterpreta, se va a retraer, se va a enfurruñar. Es bastante dramático, temperamental. Y cuando las cosas se ponen difíciles, se quiere dar por vencido, reprime la ira y eso desemboca pues también en apatía y fatiga constante. Está apegado a las dificultades continuas, llama también la atención por tener problemas emocionales. Piensa que nadie le entiende, que solo le pasan cosas malas, que está en desventaja con el resto del mundo y experimenta sentimientos de melancolía, de abandono. Pone mucho el foco también en la comparación, especialmente comparación negativa y envidia. Y su justificación es que asumir la personalidad de víctima es la mejor manera de atraer cariño y atención hacia uno mismo y que esa tristeza y esa apatía es muestra de profundidad y sensibilidad. Estos son los 10 saboteadores y seguro que mientras estabas escuchando ya te has podido ver reflejada en algunos más que en otros. Todos están presentes, pero bueno, cada persona tiene unos más fortalecidos y otros menos y identificarlos es el primer paso. Y si tus saboteadores representan a tus enemigos internos, tu sabio representa tu parte más profunda y sabia. Esa parte que puede resistirse a dejarse llevar por el drama, por la tensión del momento, por ser víctima de las mentiras y de las justificaciones de los saboteadores. La perspectiva del sabio acepta cada resultado y circunstancia como un regalo y como una oportunidad escondida, aprovechando esos poderes de nuestra mente que se encuentran en regiones de nuestro cerebro diferentes a las que alimentan a los saboteadores. Y estos poderes son la exploración, explorar con curiosidad y con mente abierta, la empatía contigo mismo y con los demás, la innovación para crear nuevas perspectivas y soluciones diferentes, la navegación eligiendo un camino que se alinee mejor con tus valores y con tu misión, más a nivel más profundo, ¿no? Que sea en coherencia contigo. Y luego la acción, ¿no? Tomar acciones decisivas sin que esos saboteadores nos estén distrayendo. Entonces, recurriendo al sabio, puedes elegir responder, actuar, decidir acorde a tus valores, siendo fiel a ti misma. Y por eso el objetivo es reforzar al sabio y debilitar a los saboteadores, ya que los vamos teniendo identificados. Y aquí verás por ti misma que tus saboteadores en realidad no son necesarios para enfrentar ningún desafío, a pesar de las mentiras que te cuentan para justificar su existencia. Ahora que ya conocemos a los saboteadores, vamos con estrategias para debilitarlos. Existe una conexión directa entre las diferentes regiones y funciones del cerebro si estás en modo saboteador o en modo sabio. Los saboteadores se alimentan principalmente de regiones de tu cerebro que inicialmente se centraron en la supervivencia, vamos a llamar a estas regiones el cerebro superviviente, y el sabio se basa en regiones del cerebro completamente diferentes, vamos a llamarlos el cerebro de la inteligencia positiva. Y tres estrategias para poder aumentarla. Primero es debilitando a los saboteadores. Esto implica identificar qué patrones de pensamiento y emoción provienen de los saboteadores y ver de qué manera no te están sirviendo, ¿no? Ya hemos visto que los saboteadores tienen sus justificaciones propias, que fingen ser tus amigos o, peor aún, fingen ser tú, porque al final te identificas con ellos. Entonces, para debilitar a tus saboteadores, necesitas observar y etiquetar los pensamientos o sentimientos de esos saboteadores cuando aparecen, ¿no? Por ejemplo, podrías decirte a ti misma, bueno, el juez ha vuelto y dice que voy a suspender este examen, que voy a quedarme sin trabajo, que voy, bueno, pues el controlador ya se está sintiendo ansioso, ya está el riguroso viendo la situación como blanco o negro, ya quiere el hipertriunfador que me quede una hora más trabajando para hacerlo perfecto, ¿no? O sea, poder identificar estas voces es muy útil para no identificarnos con el saboteador, y esto requiere práctica y prestar atención a nuestro mundo interno, pero cuando lo logramos, qué diferente es identificar que es que ahora está el controlador en mí, ahora está el hipertriunfador en mí, ahora está la víctima, para no llegar a identificarnos de que somos eso, ¿no? Y decir, yo soy controladora, yo soy perfeccionista, o yo soy víctima, ¿no? Sino verlo como entes separadas que están ahí, ¿no? Como esos enemigos internos. Después, la siguiente estrategia es fortalecer tu sabio, ¿no? Esto implica cambiar a esa perspectiva, ¿no? De saboteadora a sabio y acceder a esos cinco poderes de los que hablábamos antes, ¿no? El sabio al final está dentro de ti y te ofrece formas mucho más amables para hacer frente a tus desafíos de las que ofrecen los saboteadores. Entonces hay juegos que te pueden ayudar a acceder a este poder. No me voy a entretener mucho en esto, al final he tratado como de condensar todo lo aprendido en el episodio, pero me podría alargar muchísimo más. Aquí algo a lo que podemos acceder es visualizar la niña interior. Seguramente hayas oído hablar de ella antes, ¿no? Y es un poder que permite reconectar con el asombro, con la empatía, con la curiosidad de cuando eras niña, ¿no? Cuando todo era nuevo, cuando no dabas nada por sentado, explorabas, descubrías. Se trata de traer esto a tu yo de hoy. También a poder recuperar la fascinación, ¿no? Poder observar la situación, lo que está ocurriendo, el problema, el desafío que tienes por delante, sin juzgar o controlar, ¿no? Como desapegarse de eso, verlo desde fuera. Luego también algo en lo que los saboteadores interfieren es en la innovación y es en la creatividad, ¿no? Entonces, cuando cuestionas y generas múltiples ideas, ahí fortaleces el sabio. No hay por qué materializar todas las ideas, pero entrenamos nuestro cerebro cada vez que nos preguntamos ¿y si? O ¿y qué más puede haber aquí? ¿No? O sea, generar ideas múltiples. Y así evitamos caer en las trampas de los saboteadores. Y luego también, para prevenir que estos saboteadores puedan frustrar tus planes, puedes reflexionar sobre decisiones que tomaste en el pasado, ¿no? Si hubieras hecho cambios en esa decisión, en el tiempo, en el proceso de llegar hasta esa decisión, ¿qué puedes extraer de esto, ¿no? Y poder, eso es más un ejercicio yendo hacia atrás, ¿no? Pensando en situaciones pasadas. Y la tercera estrategia, que es muy práctica, que es para el día a día, se trata de fortalecer los músculos de ese cerebro de inteligencia positiva. Y aquí implica comprender esa diferencia, ¿no?, entre este cerebro y el superviviente. Al final, los músculos del cerebro de inteligencia positiva han estado subdesarrollados a lo largo de mucho tiempo, mientras que los del cerebro superviviente se han visto reforzados. Entonces, la base de todo esto es el mindfulness, y aquí puedes fortalecer esos músculos cerebrales con fitness mental, gimnasio mental, con un número de repeticiones al día que tú elijas, ¿no? Se recomiendan hasta 100, porque, bueno, ahora esto lo vemos después, pero lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, observar un objeto que tengas cerca, su color, su textura, su peso, poner plena conciencia en las sensaciones durante unos segundos. Mover los dedos de los pies con atención o frotarse los dedos con atención durante 10 segundos. Dedicar pues esos segundos a notar sensaciones físicas en tu cuerpo y poner ahí los cinco sentidos. Oler la comida, notar la sensación del cepillo sobre el pelo, escuchar los sonidos de la calle, los sonidos de ambiente cuando estés caminando, centrarte en el sonido más lejano que estás escuchando en este momento y luego en el más cercano, ¿no?, y ver cómo toda esa gama que hay ahí y que en el piloto automático pues, nos la perdemos, ¿no? Estar presente en un abrazo también. ¿Qué ocurre, ¿no?, que cuando pensamos en el mindfulness, en meditar, decimos, pues me voy a levantar y en mi rutina de mañana a las 6 de la mañana voy a poner la esterilla, mis aceites, voy a hacer un ritual? Y eso está bien, lo que pasa que el día es muy largo y el burnout, por ejemplo, es un asesino silencioso, ¿no? Necesitamos un mantenimiento durante el día a través de estas repeticiones. Por eso las propuestas son de 10 segundos, ¿no? Con 10 segundos lo puedes hacer. Todos tenemos ese tiempo y así ya no dejamos entrar a los saboteadores diciendo que no es posible. Y es cierto que aquí van a aparecer esas voces diciendo que no te puedes permitir parar, que tienes muchas cosas que hacer. Pero claro, el desafío es justo ese, ¿no? Cuando notemos la presencia de un saboteador, podemos parar y irnos 10 segundos a nuestro gimnasio mental. Porque cada una de estas estrategias de debilitar saboteadores, fortalecer al sabio, fortalecer los músculos cerebrales de la inteligencia positiva, se puede llevar a cabo utilizando estas técnicas que duran 10 segundos o incluso menos. ¿Por qué? Porque están diseñadas para el día a día. Entonces, aquí, como todo, se trata de experimentar con las estrategias, quedarte con lo que te sirva y descartar lo que no. Además, estimular este cerebro de inteligencia positiva va a debilitar el otro, ¿no?, el superviviente, que es el que está alimentando a esos saboteadores que hemos visto. Y cada vez que eliges la perspectiva del sabio o estás observando y etiquetando esos pensamientos de saboteador, vas a activar y fortalecer el otro cerebro. Entonces, aquí esto requiere pues, un ejercicio de presencia, de desidentificación y de práctica, ¿no? Aquí hay que hacer práctica sí o sí. Y llegamos a la propuesta práctica. Aquí te voy a proponer dos cosas. La primera es elegir un aspecto de tu vida, ya sea pues en lo laboral, en lo personal, en lo relacional, que en este momento te pueda estar angustiando o que consideres un problema. Y probar la técnica de los tres dones. Piensa al menos en tres maneras en las que este problema podría convertirse en un regalo, en una oportunidad, en algún momento futuro. Si te cuesta esta práctica, piensa en algo que te angustiaba en el pasado, que era un problema en el pasado, y busca tres maneras donde ese problema se convirtió en una oportunidad o regalo, ¿no? Algo que a lo mejor no podías ver en ese momento donde lo veías todo negro, difícil, y que luego lo pudiste ver más tarde, ¿no? Hay veces que con el tiempo y la perspectiva, pues cosas que en su día eran un gran problema, pues lo vemos desde otro punto y de ahí pues a lo mejor salen tres regalos o incluso más. Así que si lo puedes encontrar en el actual, bien, si no, nos podemos ir al pasado. La siguiente es identificar a esos saboteadores cuando aparezcan, poderlos etiquetar y diseñar tu gimnasio mental, ¿no? Aquí a lo mejor puedes ponerte alarmas a lo largo del día para recordarte ese volver a ti, ese respirar, ese observar lo que tienes delante, esa conciencia corporal durante 10 segundos o hacerlo en cuanto detectes un saboteador, ¿no? Pues a lo mejor estoy trabajando, estoy en un proyecto y me doy cuenta de que estoy entrando en una espiral de perfeccionismo extremo, pues ahí ya lo detecto, ¿no? Le pongo nombre a ese saboteador y me voy a mi gimnasio mental y en 10 segundos elijo una de las opciones que, bueno, pues que quiera en ese momento, ¿no? Porque lo bueno es que hay un abanico también tan amplio de lugares donde poder poner la atención durante un periodo de tiempo tan corto y que al final pues sabemos que estamos fortaleciendo ese cerebro de inteligencia positiva. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, si te ha aportado, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram o me puedes etiquetar en lady.meraki, contarme qué te llevas por mensaje, por donde quieras, me encantará leerte. También te animo a compartirlo con esas personas que a lo mejor te han venido a la mente mientras estabas escuchando el episodio y, como no, a valorarlo en la plataforma donde lo estés escuchando con estrellitas. Y nos escuchamos en el próximo episodio, episodio 100, preguntas y respuestas. Hasta pronto.